El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que arranca ya y te acompaña hasta las 8. Mira, lo del tema del racismo y de Vinicius ya evidentemente se ha convertido en un caso internacional porque se está hablando de ello en todas las partes del mundo. Aunque aquí la situación ya empieza a ser incluso surrealista. Hoy Tebas se sentaba delante de los periodistas esta misma tarde y tenía que responder a una pregunta muy directa. ¿Usted es racista?
¿Cómo voy a ser racista? Cuando en mi familia hay de otras razas. He convivido con muchos. No digo que tenga un amigo, ¿eh? He convivido colegios, años y años y años y años con todos ellos, ¿no? Cuando sabes que todos somos iguales, ¿no? Y después las conductas que hay. Ahí están.
Te lo pregunto si hay algún amigo que trabaja acá y se me puede decir cuántos.
Hombre, mira, no los contamos. Porque eso entonces sí que sería un tema, pero te puedo asegurar, porque como viajo en Angola, tenemos un negro trabajando, es que no los contamos. Yo por aquí he visto en digital algunos, es que no los contamos.
Sí, hay.
No, hay, pero es que. Es que me haces una pregunta, claro, sería increíble que me diga la estadística. Lo único que contamos por sexo, pero claro, a ver cuántos negros, pero es que yo sé que hay gente asiática. Es que ya si contásemos los negros, entonces sí que me digáis, eres un racista.
En fin, bueno, vamos a Rodrigo y yo a ponerte al día con lo imprescindible a esta hora de la tarde.
Siguen los actos de desagravio a Vinicius, que anoche recibió desde el palco el aplauso del Bernabéu y la dedicatoria del gol de Rodrigo. El brasileño también fue homenajeado por el equipo de fútbol femenino y de baloncesto y agradeció todos los gestos a través de sus redes sociales. Hoy ha vuelto a hablar de él Javier Tebas, el presidente de la Liga. Le anima a irse del campo si vuelve a repetírselo de Mestalla.
Si él siente y siente que están yendo contra su honor, su condición, es que él y el equipo, que es lo que, y decírselo al árbitro, que es lo que lo. Y le animaría a hacerlo y tendría el apoyo de la Liga y el apoyo mío personal para que lo haga.
Vinicius sigue tratándose de su rodilla izquierda y es duda para ir a Sevilla, al igual que Benzema, que tiene un corte de 5 puntos en el pie.
Bueno, con su victoria de anoche, el Real Madrid vuelve a ser segundo con un punto más que el Atlético de Madrid, porque el Atleti empató en el campo del Español. El Rayo mantiene opciones matemáticas de entrar en el corte europeo, pero casi se despide de esa posibilidad. Además, Iraola está enfadado por cómo llegó el primer gol blanco, cuando Gil Manzano detuvo el partido para que fuera atendido Isi.
Pero entiendo que una jugada de ese tipo no es lo mismo que una falta que sacas rápido. Es decir, entiendo que si no ha pitado falta, que es lo que pensaba la mitad de mi equipo, quiere decir que ha parado el partido para atender a un jugador. Eso tiene que haber un devenir más o menos normal, que este tipo de jugadas no influyan en un resultado como han influido.
Día de reflexión en el Atlético de Madrid, que anoche se saboteó en Cornellá de ganar 0-3 a dejarse empatar en 15 minutos y perder la segunda plaza. De todas las autocríticas posibles, la más concluyente es la de Jiménez.
Sinceramente siento vergüenza de lo que pasó. No sé cómo explicarle a mis hijos hoy que íbamos ganando 0-3 y nos empataron el partido. Pero bueno, nada, quedan dos partidos. Intentaremos sumar los 6 puntos y terminar lo más alto posible en la tabla.
El Español ha solicitado ya a la Federación imágenes que comprueben que el balón del segundo gol del Atlético sobrepasó completamente la línea de meta.
La derrota del Español casi habría eliminado a los pericos de la lucha por la salvación, porque en ella sigue, sí, eso sí, metido el Getafe, que acaba de recibir una pésima noticia. Esta tarde, Unal ha anunciado que se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla derecha y va a estar, pues, al menos 8 meses de baja. El triunfo en el campo del Betis saca provisionalmente al Getafe de la zona raja, de la zona roja, y vuelve a meter al Valladolid, que suma los mismos puntos que los azulones y que el Cádiz. Bordalás le ve mejor pronóstico al equipo.
Volvemos a tener competición el fin de semana y también va a ser un partido muy importante y decisivo. Sí que es verdad que encontramos un equipo en cuidados intensivos, en una situación muy mala, y poco a poco estamos intentando rehabilitarlo y sacarlo de esa situación.
Ayer el gol lo marcó Alderete. Por cierto, desde esta tarde, Alderete ya es del Getafe para las próximas 5 temporadas.
Y hoy se cierra la antepenúltima jornada con 2 partidos. Acaba de empezar el Mallorca-Valencia y a las 9:30 Osasuna-Athletic. Y ya hay designaciones también para la próxima jornada. Ninguno de los 4 árbitros VAR que tienen previsto denunciar a la Federación por despido improcedente tiene partido asignado.
Andrés Iniesta negocia sus últimas curvas como futbolista. A sus 39 años se marcha emocionado del Vissel Kobe japonés, porque el entrenador ya no cuenta con él.
Siempre nos habíamos imaginado que me retiraría aquí, pero a veces las cosas pues no se dan como uno piensa o se imagina. Tengo muchas ganas de seguir jugando, de seguir compitiendo, pero a veces los caminos se separan y siento que en este caso pues las prioridades del entrenador son otras, lo respeto y lo asumo.
Su prioridad ahora es fichar por un club árabe, aunque equipos de Estados Unidos o el equipo de su tierra, el Albacete, siguen pendientes de él.
Tenis, Carlos Alcaraz irá por el lado difícil del cuadro en Roland Garros. El murciano se estrenará el lunes o el martes contra un rival procedente de la fase previa y se mediría a Tsitsipas en cuartos de final y a Djokovic en semifinales. Paula Badosa baja de última hora por una lesión en una vértebra. Se suma a las ausencias de Rafa Nadal y Pablo Carreño.
Y en baloncesto, en la ACB se acabó la liga regular. Tras ganar anoche al Betis, el Madrid acaba tercero y se va a medir en cuartos al Gran Canaria. El primer partido el domingo a las 12:15 en el Palacio. En fútbol sala, el Inter Movistar está a un paso de las semifinales por la Liga. Tras su triunfo en Cartagena, puede sellar ese pase a las semis el sábado en Torrejón. Y en el Giro, la carrera llega a los Dolomitas. Etapa con 5 puertos y triunfo para Filippo Sanna. Geraint Thomas sigue vestido de rosa tras aguantar a un gran Roglic, que le ha sacado 21 segundos a Almeida. Y ahora es segundo en la general. Vamos ya con los detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Estaba anunciada para las 4 de la tarde, si ha sido puntual. Comparecencia de Tebas, del presidente de la Liga, delante de todos los periodistas. Ha estado hablando muchísimo, más de una hora. Ha contado muchas cosas, sobre todo los detalles de qué está haciendo la Liga para, desde hace tiempo, combatir el racismo y de por qué no puede hacer más. Pero vamos por partes. Primero, Tebas entiende que Vinicius esté frustrado.
Yo entiendo que Vinicius esté frustrado, lo entiendo, porque él no entiende de competencias, es que es normal que él no sepa si esto es la Federación, si esto es la Liga, si esto es la Fiscalía, pues es normal que no lo entienda. Pero yo también estoy muy frustrado porque sí que entiendo lo que son las competencias y encima no ocurren, ¿no? No hay soluciones y no pasan, ¿no? Yo creo que es mejor que esto se calme más, ¿no? Y porque yo creo que ahora no iba a aportar, pero no tengo ningún inconveniente de hablar con él, con sus agentes, con sus representantes, cuando lo consideren oportuno, ¿no? Pero creo que las cosas hay que dejar que se un poco que todos expliquemos como estamos haciendo hoy y después queda tiempo para hablar, porque yo estoy seguro que espero y deseo que Vinicius siga en el fútbol español y quiero demostrarle que si tenemos competencias demostraremos que esta organización es una organización que lucha claramente contra el racismo.
Competencias, probablemente es la segunda palabra que más veces ha usado Tebas después de racismo. Competencias porque dice que la Liga denuncia y luego todo eso queda nada porque ellos no pueden ir más lejos. Pero ojo, para mí lo más importante de todo lo que ha dicho Tebas.
Si él siente y siente que están yendo contra su honor, su condición, es que él y el equipo, que es lo que, y decírselo al árbitro, que es lo que le corresponde, ¿no? Yo creo que es lo que hay que, lo que haría, ¿no? Y lo que, y le animaría a hacerlo y tendría el apoyo de la Liga y el apoyo mío personal para que lo haga. Este año, en cánticos que no son racistas, pero son insultantes para nosotros, si no me equivoco, hemos puesto 160 denuncias. O 136 denuncias.
No cualquier datos, pero sí muchas.
En el 136 en el comité de competición, que no son racistas, pero por eso no van por la fiscalía de odio, porque si fuesen racistas o xenófobos, iban por lo penal. Y también hubiese ido por ahí. Lo hemos puesto 100, porque no queremos, eso demuestra que no queremos ni un insulto en nuestros estadios. sea, no queremos esos gritos. Y eso significa que, imaginaros si no queremos esos gritos que, vamos a llamar, que son más aceptados socialmente, pero son insultos, pues ¿cómo vamos a querer que 4 descerebrados, 5, 6, 10, 100, me da lo mismo, hagan insultos racistas? Claro que no.
Claro, si alguien pone cientos de denuncias, es imposible que mantenga que no tenemos un problema. Lo tenemos, no solo de racismo, sino de odio, de menosprecio, de faltas de respeto en el fútbol español. Y de eso se ha hablado mucho, no solo en España estos días, se ha hablado mucho fuera. Que en Brasil digan que en España hay racismo, que Vinicius se tiene que marchar, que hablen de ello en Estados Unidos, o que en Inglaterra piensen que no estamos capacitados ni debemos organizar el Mundial de Fútbol que queremos para el 2030. Bueno, pues el caso es que con razón Tebas dice que está preocupado. Pues
claro que estoy preocupado, si no estaría preocupado estaría loco, ¿no? Claro que estoy preocupado y trabajaremos para dar solución a esta imagen, porque ya digo que el fútbol España no es racista, el fútbol español no es racista, la Liga ha trabajado y seguirá trabajando para luchar contra estas conductas de insultos racistas, homófobos, de los que sean, dentro de nuestros estadios. Pero evidentemente me preocupa y evidentemente habrá que trabajar. No esperamos, ni somos cosméticos, sino actuamos en la vía judicial, y si tenemos las competencias, ya puedo asegurar que en 6 meses esto estará prácticamente en cero.
Hola, Juanma Cueto.
Hola, Nacho. Muy
buenas. Hola, Carlos Rodríguez.
Hola, buenas tardes.
Juanma, has escuchado a Tebas. ¿Con qué te quedas?
Pues lo primero que me gustaría decir, que lo he comentado contigo fuera de antena, es que Javier Tebas, el presidente de la Liga, puede tener muchos defectos, pero tiene una grandísima virtud. Dice siempre lo que piensa. Queremos soluciones, queremos las cosas muy claras, y eso es exactamente lo que ha hecho él. Lanzar mensajes para mí rotundos y muy claros. Queremos que Vinicius siga en el fútbol español. España no es racista. Queremos competencias. Protegemos a los deportistas de raza negra y de cualquier otra raza. Reconoce que está muy preocupado con el tema del racismo. Es decir, ha lanzado mensajes muy rotundos, muy claritos. Primero, en los 16 minutos y 20 segundos que ha durado su speech inicial, y después, durante su comparecencia, 45 minutos largos ante los medios de comunicación.
Carlos.
Bueno, el que mucho habla, mucho se equivoca. Yo estoy con Cueto, lo que pasa es que en una comparecencia tan larga, pues evidentemente, a veces, Tebas, como hemos escuchado, se enreda y se mete en jardines de los que le resulta difícil seguir. Pero sí, en cuanto a declaración de intenciones y en cuanto a propuestas y en cuanto a hechos pasados que está realizando la Liga, me parece que está bien, tiene que continuar en esta línea y evidentemente conseguir, si es posible, las competencias que le permitan a la Liga sancionar de manera clara, rotunda y sobre todo rápida cuando sucedan este tipo de acontecimientos. Y hombre, a lo mejor es verdad que ha hablado muy bien de Vinicius y ha hablado del Balón de Oro y de la categoría de futbolista, y le ha invitado a marcharse de un campo si vuelve a pasar lo mismo del otro día en Mestalla, ¿no? Pero igual también tendría que haber sido un poco más rotundo en el tema de pedir disculpas, como hizo ayer en la televisión brasileña por el intercambio de tweets del otro día.
Cueto, lo vamos a ver y lo vamos a ver pronto. Vamos, pero falta saber quién va a ser el primero que se vaya de un campo.
Bueno, pues yo seguiría el ejemplo y seguiría las palabras que ha dicho el propio Javier Tebas. Si el propio presidente de la Liga de Fútbol Profesional dice y está invitando a que se marche Vinicius y el Real Madrid del campo, pues habrá que hacerlo. Uh-huh. Yo, vamos, 100% de acuerdo. Si a partir de ahora hay un insulto racista como el del otro día a Vinicius en Mestalla y un equipo o el propio jugador se marcha, pues hay que hacerlo. Y si hay que quitar puntos, tema del que también ha hablado Tebas, pues se quitan los puntos. Hay que ser rotundos desde ya. Y me parece que es un ejercicio muy positivo, muy bueno lo que ha pasado con Vinicius. Dentro de lo malo, vamos a sacar la lectura positiva, y es que hay que buscar soluciones.
Carlos, del derbi de anoche, ¿qué consecuencia inmediata, más allá de coger la segunda plaza?
Bueno, deportivamente, claro, no hay nada en juego para el Real Madrid, con lo cual poca cosa. Y médicamente hablando, más allá de que Vinicius no pudo estar por esas molestias en la rodilla, que ya veremos si le van a dejar jugar el próximo sábado en Sevilla, en el Pizjuán, o no. Mañana sabremos si entrena bien, se lo va a llevar Ancelotti y va a jugar, si no se quedará en Madrid. El problemilla de Benzema, que ya le vimos salir en el descanso algo cojo, lo contamos durante la retransmisión. Bueno, tuvo un corte en el pie producido por un enganchón con un taco de un rival, que le ha provocado un corte, una incisión de 5 puntos de sutura que le han tenido que practicar esta mañana. También es seria duda. Además de estos dos, se pierde seguro el partido contra el Sevilla. Carvajal, que vio ayer la quinta amarilla, sancionado. Y ya digo, deportivamente, pues esto es cuestión de trámite, pasar los partidos que quedan cuanto antes y marcharse de vacaciones.
Ponemos en marcha nuestro Zoom, evidentemente, hoy sobre el tema de la semana.
Estamos en unos días complicados con el caso Vinicius de fondo y queremos abordar con un experto los vínculos entre el fútbol y el racismo. Se trata del autor de un libro que fue presentado en el mismísimo Wembley y que hoy, por desgracia, está de actualidad. Rodrigo Marciel, muy buenas.
Muy buenas, Rodri. Así es. La guerra contra el racismo requiere una batalla diaria. En 2019, el mítico estadio londinense, allí se obtuvo una victoria más ante una de las peores lacras de la sociedad, con la presentación de la versión inglesa del libro Sin Odio, de la A a la Z, racismo y otras discriminaciones en el fútbol, de la editorial Círculo Rojo. Los autores, los españoles Salva Moya y Marce Arrellano, un libro que proyecta los valores del deporte y denuncia el racismo que se vive hoy por hoy en el fútbol. Escuchamos este tema en el que la recién fallecida Tina Turner lanzaba un claro mensaje contra el racismo. Tenemos el lujo de contar con Salva Moya, que es uno de los pioneros de nuestro país a la hora de reflejar en unas páginas un asunto que muchas veces ha sido y es tabú.
Los autores destacan que esta obra tiene carácter internacional porque aborda una perspectiva mundial del racismo y del odio con figuras que han marcado la historia del fútbol. Futbolistas, entrenadores, árbitros y presidentes de clubes que han luchado contra el odio o que han alimentado con su acción dentro de este deporte.
Le preguntamos a Salva qué ha pasado en España para que se haya tardado tanto en tomar medidas.
Buena pregunta. Los ingleses ni son más listos ni son más buenos, simplemente el problema lo sufrieron antes y antes tomaron soluciones. En la Premier hay mucha sensibilización, mientras que en España se indultó en su día, por poner un ejemplo, aunque no tenga que ver con el racismo, a Mourinho por meterle el dedo en el ojo a Tito Vilanova. En Inglaterra incluso hay jugadores, Anelka recuerdo, donde los propios clubes les sancionan, incluso tienen que hacer servicios sociales, van por delante. Eso no significa que allí no haya gestos racistas, pero evidentemente el insulto normalizado como está aquí no existe allí como tal. Otra historia son las redes sociales, pero igual que también tengo que decir que los países del este hay más racismo que en España, en el fútbol. Al Zenit de San Petersburgo, por ejemplo, durante muchísimos años no podía llegar un jugador de raza negra porque tenían tanta fuerza los ultras que se lo impedían a sus directivos. Esto es impensable en España.
Una revisión de los principales gestos racistas en la historia del fútbol y al mismo tiempo un homenaje a las grandes estrellas que han brillado con luz propia. Es una colección de embajadores por la diversidad e igualdad.
Este es un proyecto humilde porque nace en una esquina del sureste español, Almería, que bien sabe lo que es la llegada de inmigrantes, pero es un proyecto ambicioso en su espíritu porque pretende tocar la fibra sensible del lector en cualquier rincón del mundo gracias a su visión y a su versión también en inglés.
A mi juicio lo que ha pasado es que se ha bajado la guardia, que nos hemos relajado y que no se aplica con contundencia la ley 19/2007 contra el racismo. Es decir, tenemos las herramientas pero no las estamos utilizando. Y mira qué curioso que tiene que llegar una figura mediática como es Vinicius en este caso, como en su día hizo Dani Alves en el Madrigal comiéndose el plátano, o como en su día hizo Samuel Eto'o amagando con irse de la Romareda, para que las autoridades se pongan las pilas y realmente apliquen la ley, porque está tipificado y tenemos esa norma, lo que pasa que hay que aplicarla. Y a las pruebas me remito: sanción, cierre de la grada, Mario Kempes, durante 5 partidos, y han actuado rápidamente. Está claro que lo que ha fallado era aplicar la ley con contundencia.
Con contundencia, desde luego. El primer futbolista profesional de raza negra, uno de los pioneros en salir del armario, el primer presidente que emprendió una cruzada contra los violentos, el primer técnico que se enfrentó al antisemitismo, el autor se queda con un personaje en concreto.
A partir de cada letra del abecedario hablamos de sexismo, de islamofobia, de romafobia, de homofobia, de racismo, de xenofobia. Quizá la letra ese de Samoura, Fatma Samoura, es el capítulo con el cual estoy más orgulloso, porque estamos hablando de la mujer más influyente en el fútbol mundial, la número 2 de FIFA, que se da la connotación que es de raza negra, que es africana y que además es mujer y está en un mundo en general muy machista. Que esta mujer participe en el libro, que me dé su visión sobre el sexismo, también del papel de la mujer, cómo lo han ido sufriendo y de paso, ¿por qué no? Por su raza, hablar también del racismo, yo creo que es el personaje, digamos, más influyente de este libro.
Realmente curioso, desde luego, y dan ganas de leer ese relato. Ya que estamos a las puertas, Rodri, de la Feria del Libro, Salva Moya también recomienda 61 minutos en Múnich, una obra que hace referencia a la lucha contra el racismo del primer jugador negro del Liverpool, Howard Gale, citado, por supuesto, en este libro que hoy hemos tratado en este espacio. Yo creo que un imprescindible en una semana marcada por todo lo que está sucediendo, ¿no?
Era muy necesario traer este espacio, este libro, y también escuchar a Tina Turner en un día como hoy.
Seguro.
Hasta la semana que viene.
Gracias.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Yo creo que hasta el minuto 25 estuvimos en el partido para cerrarlo. No lo pudiste cerrar y, bueno, sucede lo que habíamos hablado en el entretiempo. Un equipo que se está jugando el descenso, un equipo que va perdiendo 2-0, para un equipo que tiene orgullo, que juega en su casa. Imposible que no baje los brazos a la primera oportunidad. Tuvieron la oportunidad y la pelearon hasta el final y merecieron justamente el empate que se llevan.
Sí, es una forma de explicar cómo vas ganando 3-0 fácil y al final estás a punto de perder. Pero bueno, es ya los últimos coletazos de este Atlético de Madrid en la Liga, que se juega menos que otros, como el Getafe, que se juega desde luego el futuro inmediato. Ahora, Ricardo, ¿cómo lo arregló anoche? Ya veremos si salen las cuentas.
El descenso se vuelve a apretar. Las victorias de Getafe y Valladolid, las derrotas de Almería y Cádiz y el empate del Celta, a falta de lo que haga el Valencia, que está jugando ahora, dejan a 5 equipos en 2 puntos. Algo más rezagado queda el Español, pero con posibilidades aún. Ahora mismo la tabla está así: 14º el Celta con 40 puntos, 15º el Almería con 39, Getafe, Cádiz y Valladolid están los 3 con 38 puntos, el Valladolid es el que está en descenso, y el Español 19º con 35. Esta próxima jornada hay hasta 3 duelos directísimos y algunos equipos de los que están en el ajo se podrían salvar. Se jugará un Almería-Valladolid, un Cádiz-Celta y un Valencia-Español. En el caso particular del Getafe, los azulones podrían estar salvados virtualmente si ganan frente a Osasuna y el Cádiz pierde contra el Celta. En caso de que no se diera esa circunstancia, todo quedaría para la última jornada en el José Zorrilla frente al Valladolid, pase lo que pase. Lo que está claro es que la victoria de los de Bordalás ayer le da mucho aire a un Getafe que está saliendo de la unidad de cuidados intensivos.
Era un partido dificilísimo y no sabe a oro, así es. Pero tenemos los pies en el suelo porque volvemos a tener competición el fin de semana y también va a ser un partido muy importante y decisivo. Sí que es verdad que nos encontramos un equipo en cuidados intensivos, en una situación muy mala y poco a poco estamos intentando rehabilitarlo y sacarlo de esa situación.
Y nuestro último protagonista, Rodrigo, es un héroe que anda cojo.
Carlos Soria, 84 años, se le ha vuelto a resistir el Daulagiri, pero esta vez de la forma más inesperada. Un serpa se cayó, arrastró al grupo y él se fracturó, fractura abierta de tibia y peroné. Estuvo al borde de la muerte, será operado el sábado, pero nos lo ha contado en el partido de la una.
Bueno, pues estoy vivo, que es lo más importante, y bien, relativamente. Tengo la pierna rota totalmente, con una fractura abierta de tibia y peroné, y bueno, me encuentro encantado de la vida, de lo que ha ocurrido, de cómo ha ocurrido y de lo que hemos pasado y lo hemos superado. Podría haberme quedado allí muy fácilmente. Si no hubiese tenido la ayuda que tuve con algunos serpas, sobre todo con mi compañero Sito Carcavilla, si no hubiese dado la posibilidad de que lo que nos ocurrió fue muy temprano, la montaña estaba en muy buenas condiciones, de allí arriba es muy difícil salir, muy difícil. en la que me tenían que arrastrar por el hielo y por la nieve continuamente, con unos dolores verdaderamente espantosos. Habíamos salido a las 10 de la noche del campo 3, camino de la cumbre, todo estaba muy bien entrenados, muy fuertes, y ocurrió esa cosa, bueno, esa terrible desgracia, ¿no? Que este muchacho, el Sherpa, pues cayera y nos arrastrara porque había mucha comba, con una cuerda fija y tal, en fin. Bueno, pues la primera media hora yo estaba empeñado que podía ir un helicóptero, que iría, que tal, hasta me convencí que era absolutamente imposible, que teníamos que bajar. Poco a poco me iban diciendo que a lo mejor en el campo 3, que a lo mejor un poco más abajo, pero no había manera. El helicóptero hasta el campo 2, un poco por debajo del campo 2, no nos pudo sacar. Pero bueno, han sido momentos muy duros, muy duros, muy duros. Es muy difícil salir de esa altura, muy difícil. Sobre todo con una pierna con una fractura abierta. Y estaba todo alineado para que llegásemos ese día por fin a la cumbre. Estábamos seguros de que íbamos a subir y a bajar muy fácilmente porque nos encontrábamos muy bien. Pero, amigo, esto pasa. El Sherpa que se cayó no se quería caer, como es lógico, y todo se desencadenó ahí. Ahora vamos a arreglar la pierna y luego ya veremos. Lo que sí que tengo en la cabeza es que, mientras pueda, seguiré haciendo mi deporte favorito, que es subir montañas.
Cueto, a las 9 y 10 en Telemadrid.
Un día más, Vinicius, y el tema tan preocupante del racismo va a ser nuestro principal argumento. Les contaremos la última hora y las medidas que ya se están tomando en el fútbol español para solucionar este gravísimo problema. Además, una reflexión. ¿Peligra nuestra candidatura para el Mundial de Fútbol 2030 por estar España ahora mismo en el centro de la polémica por cuestiones racistas? De eso y, por supuesto, la resaca de los partidos de anoche que afectan a los equipos madrileños, les hablaremos esta noche en Telemadrid.
Gracias, Juanma. Solo nos queda darles las gracias por este ratito de compañía y recordarles que sigue la información aquí, en El Enfoque.